Uy,
Ana
Velasco, la que vamos a formar hoy aquí.
Oye, ¿es el ruido de las monedas caer?
Me dice.
Mira.
Me dice mi amigo Juan, me dice Alberto, porque antes lo he anunciado, lo he avanzado. Dice Alberto, los mayores corruptos de la historia de España, pero ¿cuánto va a durar el programa? Sí,
Es
pues.
que hay mucha competencia, ¿eh?
Hay mucha
Antes y
competencia.
ahora.
Porque, ¿cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia de España?
Está la cosa difícil, ¿eh? Para
Difícil.
escoger. Mira, yo tendría que hablarte de un corrupto. Escogería una corrupta,
¿Una
seguramente.
corrupta?
Sí, fíjate, escogería la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, la mujer de Fernando VII y la
Sí.
madre de Isabel II, que fue exiliada durante dos veces por motivos de corrupción y por robo de capitales y malversación de fondos de la corona española y del reino de
¿Está
España.
diciendo?
Sí, sabes que la reina salió de España en 1840, dejando a su hija, pues, la regencia aparte, ¿no? Porque ya el escándalo era absolutamente desnortado. Y salió con un bolsillo secreto, como se llamó en la época, con 700 estuches de joyas del patrimonio real. No solamente estuvo contenta con esto, sino que en general ella se dedicó toda su vida a hacer negocios opacos y monopolios. Participó en los contratos del ferrocarril, como por ejemplo en la línea de Madrid y Aranjuez. Explotó loterías y otros servicios públicos. Cobraba comisiones y porcentajes de absolutamente todo. De hecho, corría en la época el rumor de que detrás de cualquier negocio estaba la reina María Cristina, no solamente en España, sino también en París y en el extranjero, donde ella se exilió, porque, por ejemplo, intentó que para sus hijos, con su segundo marido, con Muñoz, que sabes que siempre se decía en la época esto de se quejaban los liberales de que la reina no paría y ha parido más Muñoces que
Sí,
liberales había.
sí.
Bueno, intentó que uno de ellos fuera rey de Ecuador. Y no solamente contenta con eso, es que en una época en la que esto ya estaba muy criticado, hizo negocios con negreros en Cuba, con los ingenios cubanos, con esclavitud. Y la cosa no salió bien, ella se hizo riquísima, pero ya te digo que hubo muchísimos problemas. En 1854 tiene que dejar otra vez España, acusada de nuevo de corrupción. La corrupción sistemática del reinado de Isabel II va a acabar con el reinado de su propia hija. Y
¿Qué
bueno,
te
en
iba a decir?
general,
Es que te iba a decir.
todo va a ser un drama.
Porque me has dicho María Cristina, y yo digo, pero Isabel II.
Pues mira, Isabel II también tuvo su culpa y su papel en la corrupción en España. Lo que pasa es que quizá la visión no es tan justa como se tiene, porque hubo muchas críticas interesadas a la reina también por el hecho de que fuera mujer. Yo ahí tendría que hablar más de la política de los favoritos, que sabes que era una cosa que se hacía antiguamente mucho en las Cortes de los Reyes. Alguien ascendía como favorito y conseguía el favor real, y como eran poderes pues absolutamente sin ningún límite, pues empezaba una red desde clientelismo familiar, ocupando todos los cargos de la corte, poniendo a su familia y demás, y eso gestionaba y producía mucha corrupción. En este caso, por ejemplo, en la corte de Isabel II, yo hablaría del marqués de Salamanca, ¿sabes? El del barrio Salamanca de Madrid, que fue constructor de esa parte y de esa modernización. Pero bueno, no solamente fue marqués de Salamanca y constructor del barrio, sino que fue uno de los mayores corruptos, porque fue un empresario, banquero y político que,
¿Cómo se
gracias
lo
a su...
llevó? ¿Cómo se lo llevó? ¿Cómo se lo llevó?
Se lo llevó crudo todo.
¿Cómo, cómo, cómo?
Gozó del monopolio de la sal. Fíjate, el monopolio de la sal, que era un recurso básico, acceso privilegiado a los ferrocarriles. A partir de 1845 constituye una sociedad para crear el primer ferrocarril de España en España, porque realmente había habido un ferrocarril anterior en Cuba, que es entre Madrid y Aranjuez para la corte. Hace operaciones en la bolsa, crea el primer banco privado de España como tal, que va a ser el Banco de Isabel II. Hace negocios urbanísticos muy oscuros en el barrio de Salamanca, por supuesto, y sobre todo, ¿sabes lo que hace? Que él invierte en bolsa. Y claro, al mismo tiempo es ministro de Hacienda y político de Isabel II. Entonces
Amiga.
difunde noticias y rumores para que sus compañías y sus acciones suban o bajen para comprarlas según quiere. Claro, el siglo XIX es que fue una cosa dramática, pero también podemos irnos más atrás a otros favoritos.
Es que fíjate, tú eres de Valladolid, ¿vale? Hay
Sí,
una
oh.
historia que es muy curiosa.
Sí.
Estoy pensando en cuando con el rey Felipe III, porque la corte se trasladó allí unos años, ¿no? No sé para qué, pero.
Pues nadie sabe para qué. Entre 1601 y 1606, efectivamente, el rey Felipe III decide que la corte tiene que dejar Madrid y venirse a Valladolid. Y claro, ¿por qué? Pues porque el duque de Lerma tenía muchas propiedades en Valladolid y de hecho había estado haciendo durante los años anteriores operaciones de compra de tierras. También te digo que en el tiempo que la corte estuvo en Valladolid, el duque de Lerma se dedicó a comprar más terrenos en Madrid porque, por supuesto, su objetivo era volver allí y enriquecerse. La verdad es que Felipe III confiaba absolutamente en el duque de Lerma. De hecho, Felipe II ya lo vio tan, ¿sabes?, la relación tan turbia, que le mandó a Gandía, al duque de Lerma. Lo que pasa es que cuando Felipe II muere, pues el poder omnímodo que tiene el duque de Lerma con Felipe III, pues va a provocar esta operación absolutamente de escándalo inmobiliario. No te imaginas lo que era la Valladolid del duque de Lerma. O sea, era un sitio en el que los palacios exhibían copas de oro en las calles.
Sí,
La ciudad, la gente, los cortesanos vestían con trajes de diamantes. Se cuenta que Juan de Tassis, que viene de los taxis actuales, de coger un taxi en la calle, vienen de Juan de Tassis y de
venga
la familia Tassis.
Venga ya, hombre, Ana, por Dios, ¿cómo me va a meter él? ¿De verdad?
Sí, sí, que era correo real del reino. Tú imagínate lo que era tener el correo, la correspondencia de todos los sobres, de todas las cartas que se mandaban desde los territorios de Felipe III, Felipe II. Imagínate el dinero. Bueno, pues acabó arruinado Juan de Tassis, porque claro, le gustaba vestir de diamantes y sus caballos de oro y demás. Y en este contexto es en el que hay todo este dispendio y corrupción. Es de las pocas veces en las que un corrupto en España acaba con la cabeza cortada. No el duque de Lerma, que se convirtió en cardenal y se decía el mayor ladrón de España, se viste de colorado para no acabar siendo ahorcado, sino el válido del válido, que era Calderón. Y Calderón se le acaba asesinando a cargo del Estado en un proceso absolutamente loquísimo de corrupción y de ascenso de toda su familia y redes de clientela y de comisiones en la corte.
Pero y escúchame, y si yo te preguntase ahora mismo, Ana Velasco, ¿cuál es el primer caso de corrupción de la historia? ¿Lo tenemos documentado por ahí?
Pues fíjate, seguramente el primer caso de corrupción de la historia no lo tengamos documentado, claro. Pero tenemos documentados los primeros intentos de frenar la corrupción en la historia.
¿Cómo?
Claro, claro. ¿Cómo? Piensa que tenemos que remontarnos a la antigua Mesopotamia y al antiguo Egipto, el momento en el que empieza la escritura. Y ya sabes que los inicios de la escritura están vinculados muchas veces a la economía, que se cuentan cosas de contratos, pero también se cuentan cosas de la organización de estas ciudades y de estos estados. Y entonces tenemos el primer caso de corrupción que nosotros sabemos y que se intentó poner freno a cargo del rey Urukagina de Lagash en el 2350 antes de Cristo, Alberto.
Vale, eso hace mucho tiempo, ¿eh?
Hace tiempecillo, ¿eh?
5.000 años, vamos. Básicamente.
Bueno, había unos administradores que eran los Patesi de Lagash. Lagash es el reino, que eran una especie de gobernadores provinciales que estaban al cuidado de cosas de los templos. Y claro, piensa que eran ciudades-estado que estaban orbitando en torno al templo. Y allí iba el grano, iban todas las ofrendas, administraban toda la ciudad-estado desde allí. Y entonces se encargaban del comercio, de la justicia y de los tributos. Y el rey estaba harto de que se apropiaran de parte del comercio local y de que cobrasen impuestos adicionales a los campesinos, e intentó frenarlo. También te digo que intentó frenarlo, pero sin demasiado éxito. Que es también el problema que tuvo el segundo caso de corrupción más antiguo de la historia que nosotros conocemos, que es del faraón Amenhotep III en el antiguo Egipto entre 1386 y 1349 a.C. O sea que también ha llovido bastante desde entonces. El faraón del Imperio Nuevo, que es uno de los más poderosos del antiguo Egipto y seguramente por eso sabemos que ataca la corrupción de forma sistemática, estaba también harto de que muchos escribas y oficiales desviaran los tributos y los bienes del Estado, el grano, el ganado y las tierras del templo, y se apropiaran de propiedades de campesinos y además no entregaran los tributos al Tesoro Real. Y dijo, esto no puede ser. ¿Y sabe lo que hizo? Mandar inspectores reales para supervisar a todo este personal y sancionar los abusos. Obviamente la corrupción persistió, pero también es verdad que mejoró.
¿Por qué?
Pues porque el problema que tenía todo esto era el mismo problema que pasaba, fíjate, en la antigua Roma, que desde donde estaba la capital, desde Roma a las provincias y a las zonas más lejanas del imperio, había mucho descontrol.
Claro.
Y la gente pues gobernaba al final como tiranos.
Claro.
Y acababan estableciendo pues impuestos alternativos, quedándose cosas que Roma no sabía y el dinero llegaba muy poco. ¿Tú te acuerdas de los cómics de Asterix cuando estaba el cuestor en los cómics y tenía una cajita pequeña para Roma y un gran arcón para él y decía, bueno, estos son los impuestos del año, y decía, esta monedita para Roma y esto para mí, que el cargo solo me va a durar 3 años y tengo que salir de aquí rico.
Algo así hizo Herodes. Es que me estoy leyendo ahora un libro de la historia de... Es el Jesús histórico. O sea, es decir, sí, pues bueno, va por Galilea y tal, por la época, te habla mucho de Herodes, de, bueno, en fin, cómo era. Y era un poquito de esto que me cuenta. Sí,
sí, sí, sí. La verdad es que en Roma también hubo una serie de corruptos que también podríamos seguir este programa para siempre.
Porque cuando decimos que Nerón, ya hemos desmentido aquí el tema, sí, de que ordenase quemar la ciudad de Roma para hacer todas, sí, aquellas reformas, ¿no? Pero sí se aprovechó de aquello.
Sí, 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 eso es verdad. O sea, Nerón fue un emperador corrupto. También es verdad que las fuentes romanas pues a veces son un poco oscuras, porque claro, como se escriben después de la caída de los emperadores, pues aquel, claro, que es malo es peor, ¿no? Claro. Y entonces es difícil saber cuál era la verdad de Nerón. Pero sí, Nerón no quemó Roma, pero sí que se aprovechó del incendio, lucrándose de todos los impuestos de las nuevas construcciones y de las cosas y demás para construir su impresionante Domus Aurea. Tú imagínate cómo sería la Domus Aurea, que el Coloseo se llama Coloso por la estatua que había, que era la estatua de... Sí. Parte de la Domus Aurea. O sea, tú imagínate cómo era aquello. Pero el caso más espectacular de corrupción de Roma no fue el de Nerón, ni siquiera fue el de Calígula, con todas estas cosas de Calígula absolutamente locas que tenemos.
¿De quién me está hablando?
Fue de Verres, un cónsul y gobernador de Sicilia que vivió en el siglo I a.C. y que gobernó solo 3 años, entre el 73 y el 71 a.C., pero que marcó la historia de Roma, porque él era gobernador en Sicilia, era una de las provincias más ricas porque tenía mucho trigo. Acuérdate de cuando se habla del Antiguo Egipto, cuando ya es provincia romana, y siempre se dice que era de lo más poderoso y lo más importante porque era el granero de Roma, que es que el pan era el alimento básico. Claro, no tenemos que pensarlo como hoy, sino en otro contexto. Bueno, pues Verres fue un político, un jurista romano que era de la clase ecuestre, que era una de las clases que eran privilegiadas en Roma, y que llegó a gobernar la provincia de Sicilia. Y todo el trigo y todos los tributos, pues Verres se los quedaba, por supuesto, para él. El periodo de corrupción fue tan grande que incluso aunque la corrupción en las provincias era normalizada, la gente decidió tomar cartas en el asunto. ¿Y el que decidió tomar cartas en el asunto? Porque Verres no solamente era corrupto, sino que saqueaba templos, expropiaba propiedades privadas, desviaba los tributos, había sobornos y favoritismos, manipulaba los tribunales de justicia. Fue Cicerón. ¿Ah? Acuérdate de gran Cicerón. Bueno, pues es que Cicerón va a hacerse famoso aquí, precisamente enfrentándose contra Verres, con una serie de discursos que se llama In Verrem, que viene del nombre del cargo, y el juicio fue absolutamente documentado, llegó a todas partes del imperio y evidenció que Roma no iba a tolerar la corrupción. Verres abandonó Sicilia, tuvo que huir de Roma antes de ser sentenciado para evitar la cárcel, y su caso marcó un precedente absolutamente brutal. Tú que eres muy aficionado a Santiago Posteguillo, sabes que está el juicio famoso este de Dolabela con Julio César. Bueno, eso fue un ensayo y además en el mismo contexto y pocos años después. Pero realmente el juicio y el caso que marcó toda Roma fue este, el de Verres.
El de Verres, ¿eh? Sí. Oye, te voy a recomendar el libro, es de, ¿sí?, José Antonio Pagola, El Orza, es Jesús, una aproximación histórica, que en fin, yo entiendo que habrá muchísima gente que se lo haya leído, pero es que es verdad que yo del Jesús histórico no había leído tantas cosas y te habla muchísimo de perdón. Sí. De la zona, ¿no? Antes del nacimiento de Jesús. Herodes, yo creo que, pues bueno, dura hasta pocos años, 2 o 3 años antes del nacimiento de Jesús, y te habla exactamente de cómo llegó al poder, ¿no? Porque al final el pueblo no le quería, la élite judía lo despreciaba, y él sabía lo que hacer, ¿no? Iba enviando emisarios a Roma cargados de regalos, oro, joyas, obras de arte y tal, y luego subía muchos los impuestos en la zona, claro, y por eso le detestaba a todo el mundo, ¿sabes?
Claro, suele pasar.
Que suele pasar, sí, la verdad es que sí. Oye, el jueves hablamos, ¿no?
Sí.
No me va a dejar tirado, ¿no?
No, tenemos temitas interesantísimos.
Vale, me parece fantástico. Te adoro, ¿eh?